Juan Cáceres Toche, estamos leyendo un poco esta sobre esta acción que entabló sobre el actual ministro de Educación, doña Nancy.
Sí, en realidad no soy solamente yo, somos los dos, tanto yo como mi esposo, o sea, somos dos personas las que accionamos. Y bueno, ejercemos el legítimo derecho de buscar la reparación, sobre todo cuando hemos sido objeto de tanta injuria que al final termina con una absolución en el sumario que le hacen a mi esposo. Y en el texto de la absolución reza que todo lo que se dijo, todo lo que se ventiló, es absuelto de todo eso y que eso no afecta su buen nombre y su honorabilidad. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estamos? Porque el buen nombre y la honorabilidad y el daño ya fueron causados.
Este sumario fue del Ministerio de Educación, ¿no?
El Ministerio de Educación, así mismo.
Originalmente había sostenido el Ministro de Educación que su marido, siendo docente, o por lo menos tenía un salario de docente y aún así ofrecía servicios de fiscalización, doña Nancy.
Así es. Pero él lo que dijo fue que él tenía 7 rubros.
Sí.
Lo cual es falso. En el propio documento, que también se publica en el diario, creo que en uno de los medios de hoy, creo que el propio ministerio, cuando da el certificado de rubros, se señala que el ingeniero Gorostiaga tiene 105 horas cátedras y eso, en términos de rubros, significa 0 rubros. Entonces, es muy grande, ¿verdad? La gente que escuchó que el esposo de la viceministra tenía 7 rubros, creyó que yo, y fíjate cómo es terrible porque se juega con los tiempos. Mucha gente cree que yo le adjudiqué esos rubros a mi esposo y que ganaba algo así como 20 millones de dólares con 7 rubros. ¿Vos te imaginás el grado del daño que provoca eso? Una información falsa. Y jugar con la dignidad de las personas de esa manera, con un propósito que a lo mejor hubiera sido más digno si me decían directamente, sabes que no queremos trabajar contigo y obviamente que te voy a salir, ¿verdad? Y no provocar un daño tan grande y profanar mi dignidad y la dignidad de mi familia. Nosotros tenemos hijos, la gente que nos conoce, que saben cómo vivimos, pero mucha gente no lo conoce, pues entonces esa gente sí se queda con la... Y ahí está el daño. Y es la misma gente. Si vos mirás los comentarios, es la misma gente que viene, que repite, que acusa de nos acusa de deshonestos y nada más lejos de la realidad. Lo que estamos haciendo es utilizar un recurso que se tiene en el Estado de Derecho para... hacer que la persona que nos injurió se haga responsable por sus dichos, porque eso es fundamental en la cuestión de la libertad de expresión. Uno tiene la libertad de expresarse, pero tiene que ser responsable el ejercicio de esa libertad.
Está bien claro, si dijo que eso era 7 rubros y en realidad tiene 105 horas, no son 7 rubros lo que tuvo, sí, es una injuria.
Sí,
si
se quiere. Es 0 rubros.
Pero cobraba
para tener
por 105
un rubro,
horas.
¿Cómo?
Pero cobraba por 105 horas cátedras.
Claro, él hace 22 años que ejerce. ¿Y cómo accedió a eso? Era una época en la que faltaban docentes profesionales en el colegio técnico y él es ingeniero civil, es una materia altamente técnica la que desarrolla y le ofrecieron 100, digo, creo que en ese tiempo eran, sí, 100 horas cátedras y accedió. Eso no llega a ser un rubro. Para tener un rubro, uno tiene un rubro categorizado, uno tiene que tener 130 horas cátedra. Sí. Y eso significa media jornada de actividad. Entonces, ¿qué pasa? Al tener 105 horas cátedra y cumplir cabalmente como fue demostrado en el sumario, cumplir con su trabajo en el... Él tiene el tiempo libre después para ejercer la profesión y no existe incompatibilidad, como también intentó, o sea...
La no empresa intentó, fiscalizadora
hecho, acusó.
¿No era suya, doña Nancy?
La empresa fiscalizadora no es de él.
Ah,
él formaba parte de un grupo y él hace 20 años que hace fiscalización y hace 20 años que es docente y nunca hubo problema. Eso se evalúa en un proceso y eso fue, esa evaluación se hizo 2 años antes de que yo asuma como viceministra. Yo estaba fuera del Ministerio de Educación. Entonces, mezclar toda esa información y adjudicarme el superpoder de manipular todo el sistema administrativo del Ministerio de Educación para beneficiarme, pues fue muy artero, Javier. Yo no puedo dejar de accionar y de buscar justicia en este caso. O sea, la gente que asume y que está en posición de poder también tiene que ser responsable por las acusaciones que hace.
Doña Nancy, y le saluda Juan Cáceres Troche. La pregunta que queríamos hacerle también es sobre el tema de educación, ¿verdad? Después de esa crisis que se dio con tu salida del Ministerio de Educación, Eduardo Peta sigue al frente de la cartera con muchas críticas, incluso del sector estudiantil. ¿Cómo evalúa su gestión hasta el momento?
Y por lo que yo sé, mira, yo estoy fuera del Ministerio de Educación, pero por lo que sé y porque eso puede observarse, nosotros tenemos un enorme desafío que requiere de un liderazgo con un profundo conocimiento de lo que es la complejidad del sistema. Y francamente yo no veo que existan avances significativos y sobre todo hay un daño que se le hace al sistema educativo, porque nosotros sí necesitamos inversión y necesitamos que la inversión sea la que se recomienda. Por ejemplo, la unidad ejecutora de programas, según los propios datos del MEC, tiene algo así como un 16 a 18% de ejecución de los recursos del FONACIDE en un año. Y eso lo único que refuerza es la tesis de que ¿para qué necesitamos un 7% si no somos capaces de ejecutar el recurso que tenemos? Y las necesidades en las instituciones educativas son enormes y no son solamente necesidades de cuestiones complementarias, las necesidades de capacitación, pero de capacitación pertinente, de acompañamiento permanente, de propuestas oportunas y de orientaciones oportunas a ese maestro que está en el aula. El maestro sigue solo. Y en ese sentido yo no veo ninguna transformación, ningún cambio. Escucho sí algunos anuncios, pero no veo una integralidad en la intervención y sobre todo tremendas deficiencias en la gestión y en la ejecución presupuestaria. Y también veo una especie de ocultamiento de algunos datos. Ustedes saben que el ministro recibió, en lugar de ser interpelado, recibió una lista de preguntas del Senado que jamás respondió. Jamás, le ningunea al Senado, o sea, le ningunea a otro poder del Estado. O sea, él es, yo creo que nunca, mejor dicha fue la calificación, el calificativo de creerse una especie de emperador, porque, y en esas preguntas había temas que se tendrían que aclarar, de por ejemplo, cuánto costaron las camionetas que se compró. Porque ahí hay un dato no menor, porque cuando uno habla de transparencia y de por qué se compraron aulas prefabricadas que son un horno,
por ejemplo,
y con ese costo, cuando se pueden construir con material para nuestro clima, para nuestra realidad. Y finalmente, ¿se resolvió con eso el problema del déficit de infraestructura? No, se gastó un montón. Finalmente ahora se se compraron un montón. Al final del año resulta que se compran máquinas, las benditas laptops. Todo eso se puede hacer, pero tiene que formar parte de una intervención integral que tiene un propósito, que tiene un norte, que tiene... Yo no veo eso, sinceramente. El que vea lo contrario,
doña Nancy,
me gustaría...
Si ALPA se llama el consorcio para el que trabajó o trabaja su marido, el ingeniero Gorostiaga, ¿verdad?
No es CIALPA.
¿Cuál es?
Era un consorcio X y Z. No tengo en mente el nombre.
X y Z, la empresa, y que conformó un consorcio.
Que conformó un consorcio, uh-huh, inicialmente, y finalmente ellos terminaron con el contrato rescindido y terminaron pagando por haber trabajado. O sea, el daño también fue económico en ese sentido, porque ellos...
Porque la empresa
ese
pedía...
consorcio fue solo para ese servicio. ¿Cómo?
Porque el consorcio pedía el pago para concluir las fiscalizaciones en determinadas obras.
El contrato ya terminaba en julio. Uh-huh. Y el ministerio le pregunta a la empresa,
sí,
si están dispuestos a adendar por el 20% para terminar con el,
claro,
con las obras. La fiscalización responde que sí, pero ahí se da el cambio de
vamos a terminar, pero necesitan pagar determinado monto para que esto ocurra.
Así es. Ellos terminaron sin cobrar trabajos y factura de febrero del 2018. O sea, terminaron pagando por haber trabajado. Y eso también es un daño.
¿El consorcio terminó accionando contra el ministerio?
El consorcio accionó contra el ministerio y hay una demanda en ese sentido. Contra el MEC.
Pidió inclusive no innovar, es decir, que no se toquen estas obras que formaban parte del acuerdo, del contrato.
Claro, claro.
Y esas siguen sin poder
¿Y cómo,
tocarse?
¿Cómo surge todo? Yo te quiero explicar cómo surge todo. En la segunda reunión en la que yo asisto con el entonces futuro ministro, todavía no había asumido él y tampoco nosotros, yo le escucho decir al ministro: la culpa del atraso de las obras tienen las fiscalizadoras. Eso le escucho decir al ministro. Ya me reuní con las empresas, aparentemente algunos dueños de empresas constructoras eran amigos suyos. Uh-huh. Y la versión de las empresas constructoras era... Y entonces yo, la primera duda, ¿cómo podés culpar al que controla y no al que ejecuta? Primera cuestión. Entonces yo levanto la mano y le digo: ministro, yo creo que usted tiene que triangular esa información. Porque si hay algo que yo vi en este país, ningún ministerio necesitaría fiscalizadores si las empresas constructoras son todas dechadas de virtudes y cumplen las especificaciones técnicas.
Y en tiempo y forma.
En tiempo y forma. Mi esposo es casi uno de los pocos fiscales que, para rechazar una teja que la especificación dice que es prensada y la teja no es prensada y no cumple con los requisitos que se exigen las especificaciones técnicas, él, para avalar esas decisiones, llevaba las tejas al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, al INTN, para hacer evaluar y conseguir un dictamen técnico. De ese nivel es el profesional al que Eduardo Peta injurió y calumnió.
Entonces,
yo soy testigo. Entonces me dolía tanto ver que una persona que se mata por su trabajo y encima que tiene un alto nivel ético en el ejercicio de su profesión sea injuriado de esa manera solo con el objetivo de dañarme a mí. Entonces, él es...
O sea, que le usó ese trabajo
de su
marido
encima,
para sacarla a sí usted mismo. En realidad...
Por supuesto, ese fue el objetivo. Ese fue el objetivo desde un principio. Si yo encima le digo: usted tendría que escuchar a las fiscalizadoras. Mi esposo trabaja y él sabe mucho de esto y le va a contar cómo se lidia con las constructoras. Entonces, en la segunda reunión yo ya le conté que mi esposo era fiscalizador. Después, dijo que me preguntaron y yo no negué. No, yo le conté, porque yo no tenía por qué ocultar eso. Además, no había ninguna ningún conflicto de intereses, porque ellos participan como profesionales y se presenta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas un certificado que el comité evaluador se expide sobre ese certificado de no estar impedido por la ley. Y el ejercicio de la docencia es la única profesión que permite el ejercicio de otros, del ejercicio profesional. Ya. Y de contratos con el Estado. O sea, no existía nunca. Si hubiera habido conflicto de intereses, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
se hubiera expedido.
Claro. Y esa fue una licitación pública. Fueron como 7 las empresas fiscalizadoras que participaron. Y eran lotes. O sea, no había cómo. Y todo eso se probó en el sumario que se hizo. O sea
que ustedes,
tanto lo de los 7 rubros como lo de la incompatibilidad, fue una mentira, fue una falacia.
Doña Nancy, entonces significa que obviamente esperaron que concluya este sumario para poder tomar las acciones ámbito civil para el resarcimiento.
Por supuesto, ya, por supuesto. Buena estrategia. Nosotros esperamos que como el sumario concluye y encima nos dicen que eso no afecta a nuestro buen nombre. Entonces, obviamente que la acción era de esperarse. Nosotros somos personas que nos sacrificamos, que cuidamos nuestro nombre y no podemos permitir o quedarnos de brazos cruzados mirando cómo destrozan nuestra honorabilidad. Uh-huh. Y enfocar mucho en el monto. El monto es una estimación que hace que hacen los profesionales del derecho. Nosotros no existe dinero en el mundo que pueda reparar el daño que sufrimos, Javier. Y todo porque yo fui ingenua y acepté porque tenía ganas de incidir en un área que conozco, en un área en la que mucho trabajé y en un área donde muchos hablan y pocos conocen realmente qué es lo que los vericuetos y qué es lo que se el fenómeno del aprendizaje y qué es lo que se juega cuando no se mantienen las políticas, cuando se cambia y se cambia de estrategia. Entonces yo quería incidir en eso, pero no contaba, y además yo no le conocía y no conocía ese lado del señor Peta. Me resultó una experiencia muy nefasta haberme arriesgado a trabajar con alguien que no conocía. De hecho, nosotros desde la primera semana tuvimos un impasse. No sé yo si vos recordás.
Me acuerdo de todos los casos, doña Nancy.
Yo había pedido que se nombre a profesionales técnicos en el viceministerio que iba a dirigir, porque le dije, yo necesito contar con la gente en la que yo confío y que tiene el perfil. Y una semana después me encuentro con una lista de nombres que yo no conocía. O sea, me imponían trabajar con gente y en primer lugar que yo no era de un equipo que yo conozca, que tenga dominio del área. Sí. Y cuando pido las explicaciones me dicen, tenemos pedido político, tenemos que cumplir y vos tenés que entender y amoldarte más o menos.
Qué bueno. Doña Nancy, un gusto escucharla. Vamos a seguir de cerca y éxito siempre. Hasta pronto.
Muchas gracias, Javier.
Nancy Ovelar, en su cargo, obviamente, después.